Buenos días. Vamos a proceder un poco a la apertura de este curso y permítame que lo elaboremos con una manifestación de un sentimiento. Porter escribió que el éxito fue siempre hijo de la audacia. Pues bien, por primera vez en la historia, los ovnis aparecen oficialmente en una universidad española. Y nos sentimos realmente satisfechos. Al margen de las conclusiones que cada uno de ustedes pueda extraer a lo largo del presente seminario, el hecho objetivo e inamovible es que somos testigos de excepción de un feliz acontecimiento. Y entiendo, y así debe constar, que buena parte de este pequeño gran triunfo de la ufología obedece a la sensibilidad y a la apertura de espíritu del equipo de gobierno de los cursos de verano de la Complutense y, por supuesto, al talante emprendedor, todo hay que decirlo, de una entidad financiera como el Banco Central Hispano. Creo que a cada cual le corresponde el suyo. Entiendo que el rector Gustavo Villapalos no es muy consciente de lo que ha propiciado, pero para aquellos que hemos hipotecado nuestras vidas en el estudio del fenómeno de los no identificados, está muy claro que la Universidad Complutense pasará a la historia por acoger y sostener a estos modernos galileos. En cuanto al presente seminario, creo que debo aclararlo. Es tan solo una modesta y tímida aproximación a un fenómeno milenario que desde el punto de vista de los investigadores trasciende todos los órdenes de la vida humana. Cualquiera de sus múltiples ramificaciones agotaría el tiempo destinado a la totalidad del curso. Y permítanme otra puntualidad. Nos hallamos en lo que se ha dado a denominar la moderna era óptica. Bien, después de 46 años de estudios e investigaciones, ya nadie con un mínimo de información discute la existencia de estos objetos. Bueno sería, por tanto, que a lo largo de los debates y las mesas redondas, de los coloquios, fuéramos capaces de ir más allá, enfrentándonos al gran problema de fondo. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es nuestro papel en semejante pandemonio? Sé que mantener un discreto equilibrio será una tarea ardua, pero como afirmaba Aristóteles, confío que a pesar de nuestra ignorancia se nos regale la luz de la templanza y del sentido común. Y concluyo con un obligado recuerdo y una petición. Un recuerdo para los esforzados y románticos pioneros de la investigación OVNI en España, que en estos últimos 40 años soportaron la dura persecución de toda verdad que nace. Estoy convencido de que hombres como Manuel Osuna, Óscar Rey Brea, Arejula, Antonio González Boado, Acosta, etc., ya desaparecidos, se sentirían reconfortados en este lugar y en este momento. Y como digo, una petición. De la misma manera que Salma Cruz invocó el buen hacer del rector Villapalos, desde aquí, quizá en otro gesto de audacia, solicito a la Universidad Complutense que contemple la posibilidad de hacer de esta cenicienta, todavía cenicienta, la ufología, una hija de pleno derecho, admitiéndola como una disciplina académica. Como predicaba Dosio, solo la conciencia ennoblece y justifica a la ciencia. Muchas gracias. Quizás nos hemos adelantado un poquito a la primera ponencia de Andreas Faber-Kaiser. Voy a hacerles un par de puntualizaciones. Como ha habido afortunadamente una gran actividad, la organización de los cursos esta tarde, a partir de esta tarde, van a disponer, a continuación de esta pared, de un local, segundo local más amplio para que todo el mundo esté sentado. Segundo, debido a esto, sería muy de agradecer que todos los que puedan asistir ya a partir de la siguiente ponencia, por favor, que dispongan de las credenciales. Es fundamental. Y en tercer lugar, como la traducción simultánea primera no se va a producir hasta esta tarde, les agradeceríamos en nombre de la organización que no recojan ahora los auriculares, porque no haría falta. Simplemente que los dejen ahí ya esta tarde los vemos. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, creo que está en el programa, después de cada ponencia, ya lo hemos dicho antes, hay un turno para preguntas, aproximadamente de media hora cada ponente. Por supuesto, las mesas redondas es exactamente igual, habrá unas intervenciones y posteriormente, pues, turnos de preguntas que ustedes quieran.
Hola, buenos días. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento más profundo a Fernando Fontes, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y a Juan José Benítez, director de este seminario especializado sobre los objetos volantes no identificados. Más que nada por la decisión que han tenido en llevar realmente, y a pesar de todas las tormentillas que han habido, a esta aula universitaria, por primera vez en la historia de la Universidad Española. Felicidades, pues, a vosotros y también, naturalmente, a la Complutense. Para iniciar este curso especializado de extensión cultural, sobre los objetos volantes no identificados. Pienso que es... Pienso que es necesario situar primeramente, para que luego a lo mejor se entienda un poco mejor las demás ponencias, que son más restringidas a temas concretos. Centrar el tema de los objetos volantes no identificados y de las supuestas visitas de seres de fuera del planeta a esta Tierra en su marco histórico que comprende toda la historia de la humanidad desde sus inicios hasta ahora, y ver la posibilidad de que estos seres que nos visitan tengan aquí, tal vez por la única razón de que ellos o alguien semejante a ellos no lo hayan fabricado en un pasado remoto. Fabricado me refiero en cuanto a organismo, en cuanto a nuestro cuerpo humano. No entro nunca en hablar de esto en lo que se puede considerar por alma, por espíritu y otras energías que nos invadan. Hablo del organismo como un organismo biológico físico. Francis Crick es un bioquímico que supongo que muchos de vosotros conoceréis, inglés, que en el año 1953 descubrió, junto con James Watson, la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que está en la base de lo que conocemos o denominamos vida. En 1962 obtuvo el premio Nobel por este hallazgo. Y en el año 81 publicó un libro titulado Life Itself, la vida misma, en el cual expone su hipótesis de que en un pasado remotísimo, en que el planeta Tierra era todavía magma, no solidificado, una civilización extraterrestre infectó este magma con microorganismos, bacterias u otros microorganismos, dicen, destinados a desarrollarse en el tiempo hasta llegar a ser, hasta devenir lo que hoy somos nosotros, la especie humana que habitamos el planeta. 10 años antes se celebró en Yurakan, en Armenia, un encuentro ruso-americano, soviético-americano, de posibilidades de formas de vida y de contacto con inteligencias extraterrestres. En este congreso, en el 71, científicos soviéticos, por ejemplo, Vsevolod Troitsky, indicaron también su idea, su pensamiento, de que el planeta Tierra era nada más que un campo de experimentación de nuevas formas de vida en manos de civilizaciones cósmicas que desconocemos. Si esto dicen la ciencia de avance o algunos científicos de avance, tal vez podemos ir al extremo opuesto y ver qué nos dicen los legados más antiguos de nuestra historia. Los legados más antiguos coinciden, muchos de ellos, desde el Pacífico hasta África, hasta Australia, hasta América, muchos de ellos en una afirmación similar. Y quien el documento o el legado, mejor dicho, que mejor recoge esta tradición de nuestra fabricación en manos de otra gente que desconocemos, es el Popol Vuh, el libro sagrado de los Quichés, que son una rama de la gran familia maya en Mesoamérica. Dice el Popol Vuh que en un pasado remoto, y también coincide aquí con lo que dice Francis Crick, en que esta tierra no estaba todavía solidificada, en que esta tierra era agua, dicen ellos, era líquido, los poderosos del cielo jamás hablan de los dioses, siempre hablan de poderosos, de hacedores, de fabricadores, los dominadores del cielo, decidieron fabricar un maniquí en la tierra en que habitamos para que les sirva. Fabrican un maniquí y les sale perfecto, tan perfecto que se mueve, anda, es autónomo, pero carece de una cosa esencial, no tiene inteligencia. Hay una reunión de los poderosos, de los fabricadores, en las alturas, en donde dicen, hemos fabricado nuestro maniquí, pero no tiene inteligencia, por lo cual no nos puede reconocer como sus fabricadores, por lo tanto no nos sirve, y deciden aniquilarlo por la acción del agua, por la inundación. Y aquí nacen los mitos del diluvio en la cultura mesoamericana. Anulan este maniquí y fabrican uno nuevo. El nuevo maniquí es también autónomo, perfecto y tiene inteligencia, pero nuevo problema, tiene toda la inteligencia. Entonces, nueva reunión de los fabricadores en las alturas y comentan entre ellos, hemos fabricado nuestro maniquí, perfecto, inteligente, pero cuidado, tiene nuestra misma inteligencia, ve todo lo que nosotros vemos, sabe lo que nosotros sabemos. Reduzcámosle, literalmente, la vista para que no vea más que lo inmediato, reduzcámosle el oído para que no oiga más que lo inmediato. Reduzcámosle la inteligencia para que no entienda más que aquello que nosotros queramos que entienda. Por lo tanto, seríamos este maniquí, pero reducido en sus potenciales, y ahí también apuntan todas las tradiciones antiguas que estamos hechos a semejanza de nuestro Creador, por lo tanto, en potencia podemos llegar a ser seres mucho más capacitados y desarrollados de lo que hoy somos. Si nos vamos al Corán, vemos que el ángel Gabriel le anuncia a Mahoma que los de su especie, de la especie de Mahoma, han sido creados a partir de un coágulo. Con eso puede querer indicar, no digo que lo haga, pero puede querer indicar el mismo microorganismo inicial de que hablaba Francis Crick. Pero una cosa más grave le dice Gabriel a Mahoma, le dice, a los de tu especie, a los de tu estirpe, no se les ha concedido más que una mínima parte del saber. Está diciendo exactamente lo mismo que dice el Popol Vuh de los Quichés. Somos perfectos, pero se nos ha reducido la inteligencia. Si nos vamos a los cultos caldeo-babilónicos, nos encontramos con el mito de Gea y de Urano, que están en una copulación permanente, de tal forma que los hijos que van generando Gea no pueden salir de la madre hasta que uno de ellos, Cronos, hiere a su padre, a Urano, y puede entonces salir los demás hermanos de la madre, del vientre de la madre. La sangre que brota de la herida de Urano, una gota de esta sangre, es la que da origen en esta tradición babilónica, a la estirpe, a la especie humana. Una vez más, la gota de sangre puede ser el microorganismo inicial. Y ya en Babilonia podemos fijarnos en la epopeya de la creación, que dice lo mismo que dice Popol Vuh y que dice Francis Crick. En boca del dios creador Marduk, y leo literalmente, dice Marduk, produciré un sumiso primitivo, hombre será su nombre, crearé un obrero primitivo, en él recaerá el servicio de los dioses para que ellos puedan descansar tranquilos. Insisto, tal vez estamos aquí porque a alguien le servimos. ¿Puede concebirse al hombre como un ser fabricado? Si nos fijamos en la moderna biónica, hay indicios de que sí. Solo hace falta darse una vuelta por Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, y visitar lo que se ha dado en llamar el Silicon Valley, el Valle de Silicona, en donde actualmente se producen más de 2 millones de unidades para más de 1000 elementos diferentes del organismo humano. Miembros electrónicos y de silicona. Con eso nos vamos. 1000 elementos del cuerpo humano pueden hoy en día fabricarse artificialmente para ser insertados en nuestro organismo. Vamos con ello, camino del hombre-máquina. El proceso contrario, el ordenador que se va humanizando cada vez más, es lo que nos lleva a la tesis del Popol Vuh, la máquina que se convierte en hombre. Y aquí hay que echar mano de los biochips, de que constan los ordenadores que van en este camino, de las moléculas biológicas. Los transistores de silicio tienen una barrera, la barrera que se llama del silicio, que es una molécula. Entonces, si la barrera última es la molécula, y hasta ahí podemos llegar, lo más lógico es usar directamente moléculas vivas, que es lo que se está estudiando, o aplicando ya, no lo sé. Las proteínas son matrices de circuitos electrónicos perfectas y además máquinas sofisticadísimas. Los ácidos nucleicos son portadores de información. Y en el futuro vamos a fabricar ordenadores, nos guste o no, pero vamos hacia ahí, ordenadores capaces de copiarse a sí mismos, ordenadores que van a hacer clonings de ellos mismos, que a su vez van a ser autónomos. El chip de silicio, además, admite fibras nerviosas, vivas, capta sus impulsos y los transforma en órdenes para el biorobot. Con ello llegaremos en un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro ineludible, a una unidad biorobotizada cuyo cerebro será en un cerebro humano. Si esto lo podemos hacer nosotros hoy en día, o podemos extrapolar que vamos a hacer en el futuro, ¿qué no puede haber hecho una civilización o unas civilizaciones milenariamente más antiguas que nosotros en un pasado remotísimo? Pues pueden haber fabricado perfectísimamente a ese microorganismo destinado a desarrollarse en el futuro para llegar a ser lo que somos hoy nosotros. Recuérdense, si hay como científicos eso no tiene, de que una encuesta de la Generalitat de Cataluña, publicada el 24 de febrero de este año, de 92, indica que el 80% de los científicos catalanes creen que, literalmente, la biología está abierta incluso a la fabricación de un ser humano. Después de la fabricación, parece ser que hubo, si nos atenemos a los datos científicos, siempre científicos, hubo una mutación en la especie humana. De esto no hace mucho, hace solamente unos 200.000 años. El extremo más lejano serían 290.000 años, el más cercano 180.000. El término medio más o menos puede ser los 200.000 años atrás. ¿Por qué afirmamos que hubo una mutación? Porque dos equipos de científicos norteamericanos en el año 88 publicaron simultáneamente sus conclusiones en este sentido. En la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en enero del 88, Rebecca Kahn, Alan Wilson y Martha Stone publicaron los resultados de sus investigaciones. Habían recogido las placentas de 147 mujeres embarazadas de África, América, Europa, Asia, Nueva Guinea y Australia. ¿Por qué? Porque buscaban un ADN puro. Y hay que, en la placenta de una mujer embarazada es donde mejor tejido puro hay para hallar el ADN puro. Las células del núcleo de la célula contiene información genética masculina y femenina, como todos sabéis. Pero el núcleo está rodeado por algo que se conoce por el mitocondria, en el cual únicamente hay información genética femenina, con la cual no hay variación alguna. La variación la introduce el elemento masculino que está en el núcleo de la célula. En el mitocondrio solo hay, como digo, información femenina, con lo cual viene por línea directa de la abuela a la madre a la hija y por proceso inverso llegas a tu tatarabuela. Esta máxima tatarabuela coinciden dos equipos, de la Universidad de la Berkeley y la de Emory, en que convergen en un punto situado entre estos 290 y 180 mil años atrás. En una única mujer, que no quiere decir que fuera la primera mujer de la humanidad, sino que todos los humanos que hoy poblamos el planeta procedemos de ella. ¿Por qué? Porque su descendencia ha sido la más fuerte y han ido extinguiéndose las demás descendencias de las demás mujeres. Esta mujer sería musculada y morena. Y de acuerdo con la tesis de la Universidad de Berkeley, sería oriunda de África y, de acuerdo con la tesis de la Universidad de Emory, sería oriunda de algún lugar de China. Es el único punto en el que no se ponen de acuerdo. Recuerdo como anécdota que entre África y China, al lado de la Meca, en la península arábiga, hay una ciudad, antes era un pequeño pueblo que se llamaba Chita, se llama Chita. Chita en árabe significa abuela, y en Chita hay un recinto sagrado que no se puede pisar, porque milenariamente, tradicionalmente, aquella es la tumba de la madre de la humanidad, la tumba de Eva. Podría ser ahí, tal vez, pero es pura anécdota. Para que podamos aceptar una fabricación nuestra en manos de una civilización desconocida y una mutación posterior, hay que partir de unas premisas básicas, ineludibles. Primero, que haya vida inteligente en el espacio. Segundo, que esta vida inteligente del espacio sea capaz de llegar hasta aquí, hasta nuestro planeta. Y tercero, posiblemente que no estemos solos aquí, sino que algún representante de esta vida inteligente pues siga cerca de nosotros. Y serían para mí estos objetos volantes o algunos de ellos que hoy en día siguen viéndose, que no intervienen directamente, pero sí intervienen sutilmente, como luego veremos en el curso de la historia humana. En el pasado, vamos a ver ahora evidencias de estas visitas. En el pasado, estas visitas fueron tomadas siempre necesariamente como visitas de seres divinos, de dioses. ¿Por qué? Porque hacían cosas que el ser humano de la época antigua era incapaz de hacer ni de comprender. Llegaba gente de las alturas y hacía cosas milagrosas para nosotros. Eran interpretados como dioses y, por lo tanto, en aquella época sí convivían, según todas las tradiciones, abiertamente con el ser humano. Se daban a conocer como divinidades y cohabitaban con el ser humano sobre el planeta Tierra. A medida que nosotros hemos ido creciendo, desarrollando nuestra inteligencia y nuestra tecnología sobre todo, y hemos ido desarrollando posibilidades y potenciales nuestros que nos han llevado a imitar, cuando menos, algunas de las cosas que hacían estos dioses, nos hemos ido dando cuenta que tal vez no eran tales dioses, sino solamente seres superiores a nosotros, que en un momento dado se confundían por su potencial superior con divinidades. Hoy en día bajan los mismos señores y nos los encontramos y jamás se nos ocurriría hablar de Dios. Hablaríamos de seres desconocidos, tal vez superiores tecnológicamente, lo cual no implica en absoluto que ética ni moralmente sean superiores a nosotros. Simplemente tienen una tecnología mayor, más avanzada. Hoy en día, digo, hablamos de ovnis. Antiguamente estos ovnis habrían sido pues visiones de Yahvé, por ejemplo. El 11 de septiembre de 1952, Marshall Chadwell, entonces director adjunto de la Oficina de Inteligencia Científica de la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, le envía un informe interno a su director, al director de la CIA, en que literalmente le dice: el problema OVNI excede el nivel de las responsabilidades individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. Repito, es un informe de Departamento de Inteligencia Científica, remarco, científica, de la CIA. El 2 de diciembre del mismo año, 52, el mismo Marshall Chadwell vuelve a enviar un informe a su director y le dice: algo está ocurriendo y debe tener nuestra atención inmediata. Los avistamientos de objetos inexplicables a grandes alturas, viajando a altas velocidades en las cercanías de importantes instalaciones defensivas americanas, son de tal naturaleza que no pueden ser atribuibles a fenómenos naturales o a vehículos aéreos de tipo colombiano. 10 años antes de estos informes del 52, comienza realmente el fenómeno OVNI como problema de seguridad para los Estados Unidos. Concretamente el 25 de febrero de 1942, mientras las tropas americanas, esto eran 80 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, las tropas americanas estaban embarcando en la costa de California con destino al frente del Pacífico. Y de repente, el 25 de febrero, de madrugada, de noche, se presentan 15 aparatos voladores desconocidos sobre las tropas americanas. En aquel momento, la inteligencia americana y los militares americanos pensaron que eran aparatos de reconocimiento japoneses que estaban sobrevolando el embarque de tropas americanas. Se efectuaron 1.430 disparos antiaéreos contra esos 15 aparatos que volaban a baja altura y a muy poca velocidad y tenían que haber sido derribados. Ni uno solo de ellos se fue derribando. Aparece una foto de estos aparatos nocturna en el Los Angeles Times del 26 de febrero de 42. El informe final del mando de Alaska que coordinaba la operación y firmado por el general George Marshall, informe final al presidente de Estados Unidos, habla por primera vez en un documento oficial americano de objetos voladores no identificados. Y ahí nace, porque no fueron identificados en situación de guerra y en pleno territorio americano, el secreto militar sobre los OVNIs en los Estados Unidos. Vamos a ver qué opina la comunidad científica internacional de este tema. Por lo general, la comunidad científica internacional no acepta la visita de seres extraterrestres a la Tierra. Creen que es imposible realizar el viaje de algún lugar habitado en el cosmos hasta nosotros. Sí aceptan, por lo general, la comunidad científica internacional, la posibilidad de la existencia de civilizaciones inteligentes en algún punto del cosmos. Lo que no aceptan es el traslado físico de estas civilizaciones hasta nosotros. Tanto es así que aceptan la posibilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres, que hay programas de búsqueda de estas civilizaciones en marcha, programas científicos. Por ejemplo, el programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre liderada por los americanos, y que en este mismo año de 1992 está incentivada con un nuevo programa que durará 10 años a partir de este año, en que se van a sondear por medio de la radioastronomía 773 estrellas similares a nuestro Sol que se hallan a menos de 80 años luz de nuestro Sol, de nuestro sistema. En cada una de estas 773 estrellas van a rastrearse nada menos que 2.000 millones de canales de radio en busca de señales interesantes. Por otra parte, la parte soviética tiene un programa en marcha, o tenía, en este momento no sé cómo está con todo el entregamiento, pero supongo que a nivel científico continúa, el programa CETI, Communication with Extraterrestrial Intelligence, comunicación con inteligencias extraterrestres, que ya en época tan temprana como el año 74 emitió un informe de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, un informe muy largo de cómo había que buscar inteligencias extraterrestres, y solamente cito un párrafo, porque se acercan a cómo hay que buscarlo, recuerdo que se trata una vez más de un informe científico de la Academia de Ciencias Soviética. Merece particular atención, dice el informe, la posibilidad de que sondas lanzadas por civilizaciones extraterrestres se encuentren actualmente en el sistema solar, en nuestro sistema solar, y posiblemente en órbita alrededor de la Tierra. Por otra parte, todos sabéis que las sondas Voyager y Pioneer llevan adosadas unas placas y toda una información codificada de su procedencia y no regresan a la Tierra. Por lo tanto, si un equipo científico se gasta millones de dólares en esta preparación de este mensaje al cosmos, sabiendo que no regresa a la Tierra, es que lo ha destinado, al menos en hipótesis, hipotéticamente, a alguien inteligente. Por otra parte, Armstrong y Aldrin en el Apolo 11 también dejaron sobre la Luna una placa firmada por ellos, por los astronautas y por el presidente de Estados Unidos, en que se dice que llegaron ahí en son de paz, en nombre de toda humanidad. La humanidad nuestra ya sabe que llegaron ahí, por lo tanto la placa es para alguien que no es de este mundo. ¿Desde cuándo nos visitan? Si nos atenemos a los rusos, ¿desde cuándo nos visitan estos seres supuestamente extraterrestres? Pues yo diría que desde siempre. Por lo menos tenemos datos comprobables, de que desde hace 10.000 años sí vienen por aquí. Lo digo porque hay unos mapas, conocidos por los mapas de Pirreis, trazados en 1513 por un almirante de la flota turca. Realmente Pirreis queda comandante de la flota turca en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Y este hombre trazó unos mapas que él mismo, en las leyendas que acompañan a sus mapas y nos explican su procedencia, dice que proceden de unos mapas muchísimo más antiguos que él recibió de diferentes fuentes, una de ellas un piloto de Cristóbal Colón que fue capturado en aguas de la península ibérica. Estos mapas reflejan, una parte de ellos, son cuatro bloques de mapas que reflejan todo el planeta, pero solamente se conservan actualmente en el Museo Topkapi en Estambul, la parte que refleja el Atlántico, incluyendo la península ibérica, la parte occidental, de África y las costas americanas. En estos mapas se refleja la costa atlántica americana en su totalidad, en su orografía correcta, con la peculiaridad de que en Tierra de Fuego, el estrecho sur, el cono sur norteamericano, enlaza directamente con la Antártida, en lo que hoy es agua del estrecho de Drake, en el sur de América. Ahí no hay solución de conflicto. Es más, refleja la orografía de la Antártida tal como fue hace miles de años y tal como hoy no se puede ver por esta cubierta por centenares o decenas de miles, centenas o decenas de millas de hielo de espesor. Sabemos que la orografía es correcta porque con ocasión del Año Geofísico Internacional en el 57 y con estudios posteriores de los satélites artificiales, se ha podido comprobar que realmente la orografía que hay debajo de esta capa de hielo actual corresponde a la que reflejan los mapas de Pirreis. Pero corresponde a la orografía terrestre de aquella zona del planeta, según todos los geógrafos y geólogos, de hace 10.000 años. Está trazada, por lo visto, estos mapas desde la vertical del Cairo, toda la distorsión que presenta está trazada desde la vertical de más o menos de Cairo, que puede coincidir con las Pirenees, que sería más lógico. Y un conocido cartógrafo norteamericano, Arlington Arden, dijo en su momento que es inexplicable, no nos explicamos cómo han podido trazarse estos mapas sin el concurso de la aviación hace 10.000 años. Nos vamos a una prueba indirecta de una inteligencia superior con un apócrifo, pero poco importa que sea apócrifo, pues un texto del siglo III de nuestra era, titulado La visión de Isaías. En este texto, el profeta Isaías duda de la magnificencia del Creador. Duda tanto que logra que un emisario del Creador descienda de las alturas y diga, acompáñame arriba, que te voy a enseñar para que te convenzas. Le acompaña y cuando ya Isaías en las alturas está convencido de la magnificencia del Creador, el emisario le dice, bien, ya has visto lo que hay, te devuelvo a tu lugar de origen. Isaías dice, tan pronto, si solo llevo 2 horas aquí. El emisario le contesta, 2 horas, no, 32 años. Y ante la cara de horror de Isaías, dice, tranquilo, para ti habrán pasado 2 horas. Para los que has dejado en tu lugar de origen han pasado 32 años. Me importa muy poco que sea un apócrifo, que la iglesia lo acepte o no. Me importa poco que se haya sido realmente un viaje a algún lugar en las alturas en una época tan remota como el siglo III o anterior. Lo importantísimo es que un señor humano que escribe este texto en el siglo III sea capaz de poner un ejemplo práctico de la teoría de la relatividad emitida en nuestros días por Albert Einstein. Y si alguien me lo puede explicar a los científicos, que me lo explique, por favor. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en épocas muy remotas también del Antiguo Testamento, junto al río Kebar, describe el avistamiento de una nave voladora, un carro volante, como él dice, que desciende de repente a las alturas y se posa muy cerca de él, en la ribera del río Kebar, cerca de Babilonia. De este objeto surge una figura que él nunca denomina como humana directamente, pero es muy similar, dice siempre, una semejanza de la apariencia de un hombre, una semejanza de la apariencia de un ser humano, que le habla incluso. Erich von Däniken, que esta tarde, si todo bien, esperamos que esté aquí, si Sorian llega a tiempo, estará seguro, porque no sabemos si estará a puesto, ¿no? Estará a primera hora, como estaba previsto y programado, a las 4:30, porque Sorian llega muy justo, o si llegará un poco más tarde, en cuyo caso aquí perderíamos el orden, y ahora ya hemos tenido las ruedas, la mesa redonda, perdón, la pasaríamos a las 4:30 y a las 6 habría Erich von Däniken. Erich von Däniken publicó su tesis sobre el avistamiento de Ezequiel, diciendo que para él era pues, una nave extraterrestre que venía a contactar con el contactado Ezequiel. Un científico americano, Joseph Blumlich, de origen austríaco, director de la Oficina de Proyectos en Pasadena de la NASA, quiso mofarse de esta afirmación de uno de los libros de Däniken y se preparó a desmentirlo y se documentó extensamente en el texto bíblico de Ezequiel. A medida que iba avanzando en sus estudios, se iba convenciendo de que aquello no era broma y que realmente podía tratarse de un aparato volante descrito en la antigüedad. Empezó a hacer sus cálculos científicos y concluyó que efectivamente lo que estaba describiendo la Biblia en el texto de Ezequiel era la descripción tecnológica, con otras palabras, de un objeto volante de entrada en la atmósfera terrestre. Tanto es así que hizo sus maquetas, sus estudios, aquello funcionaba, y la famosa rueda en rueda, que ningún teólogo se ha podido explicar, a menos que yo sepa, él la llevó a patentar, la explicó tecnológicamente, y la llevó a patentar en Estados Unidos como una rueda perfecta omnidireccional. Moisés, en el libro del Éxodo, es un contactado más de un señor que se llama Yahvé, que en ningún momento el señor Yahvé puede ser confundido con la imagen de Dios. Yahvé guía al pueblo de Israel y a su caudillo Moisés desde Egipto hasta su tierra de promisión, pero los guía en un objeto físicamente visible, una nube blanca de día que les guía, una nube luminosa de noche que les guía, una nube capaz de descender y de pararse, una nube que da órdenes, una nube que desciende sobre un monte para contactar a alguien, se acabó aquí la... Espera un momento. Gracias, perdón. Una nube que es capaz de descender hasta un monte concreto, citar a Moisés para que penetre en ella y poder dialogar con él durante muchos días, con la presencia especial a Moisés de que advierta a todo su pueblo que nadie se acerca más allá de la base de la montaña, porque podría ser peligroso para ellos este acercamiento. Podríamos interpretar un tipo de radiación que podría afectar al pueblo de Israel, aunque no se nos explica en estos textos cómo no quedó afectado el propio Moisés. Digo que no puede ser Dios por estas manifestaciones físicas, que sí a lo mejor podrían ser para que el hombre vea a Dios, podría interpretarse que fueran nubes concretas que Dios envía en esta forma. Pero lo que no es explicable que sea Dios es que este mismo Señor le diga a Moisés: si tú eres fiel y todo tu pueblo me es fiel y me seguís, yo os protegeré, os guiaré y aniquilaré delante vuestro a todo aquel que se ponga en vuestro camino, amorreos, filisteos, jebuseos, cananeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo conocéis, cuando ellos huían al ver la nube que protegía a los israelíes, ya a los egipcios los aniquiló en su huida, en retirada, lo cual Dios pienso que no haría, si es que existe. Y menos aún Dios aniquilaría con su terror, dice, enviaré delante vuestro a mi terror por el que aniquile a quien se os ponga por delante. Por lo tanto, para mí, Yahvé no es más que un señor feudal cósmico, además de cercanías provinciales. definidos. Por lo tanto, cae más en el estudio, no de la teología, sino en el estudio de unos posibles seres inteligentes llegados hasta este planeta para jugar con nosotros en un juego para nosotros. Creo que no es muy beneficioso, al menos nadie nos ha aclarado para qué es o qué beneficio tiene. Beneficio sacamos de él, y en cambio parece ser que es de algún beneficio para ellos. Lo pide y llame, si me sois fieles, os ayudaré. Lo dicen los fabricadores de Populvo. No nos reconoce el muñequito que nos ha fabricado, por lo tanto no nos sirve. Lo dicen las tradiciones de Marduk en Mesopotamia. Fabricaré un obrero sumiso para el servicio de los dioses, etc. Lo curioso de Moisés es que al otro lado del Gran Mar, en México, los aztecas pidieron una historia parecida. Y esto creo que se ha dado fechero, lo que explicamos mejor que yo, que está aquí presente. Los aztecas narran que ellos tuvieron un éxodo similar al del pueblo de Israel, lo único que si Israel tuvo que caminar 40 años por el desierto, los aztecas les obligaron a caminar 400 años hasta encontrar su lugar de reposo. Y los pobrecitos iban clamando al cielo de vez en cuando: ya nos gusta este valle, Señor, nos queremos quedar aquí. Pues no, no pararéis hasta que encontréis a una bruja, a un águila, que devore a una serpiente. En aquel lugar descansaréis y viviréis. Es exactamente el lago donde hoy está la Ciudad de México. Y es el símbolo de la Ciudad de México, además, el lago, la serpiente y el agua. Bien, lo curioso es que ahí un señor guía celeste, como fue Yahvé para Moisés, el señor Yutzilopochtli, guía al pueblo de Israel con la peculiaridad de que el guía del pueblo azteca se llama Moshe. No Moisés, pero sí Moshe. Y con la peculiaridad de que los aztecas hablan de que en este éxodo obligado para ellos llevaban un cofre con el cual se comunicaban con la divinidad, igual que todo Israel con el arca de la alianza. Cicerón, en su libro de oro, de Natura de Oro, de la naturaleza de los dioses, insinúa que los dioscuros, castoripolos, integrantes de la expedición de los argonautas, intervinieron desde el cielo en favor, en defensa de Roma. Lo hicieron en el año 498 antes de Jesucristo, con motivo de que el exiliado Tarquino, en unión de 36 ciudades de la Liga Latina, se dirige contra Roma para conquistarla. Roma estaba defendida por Octavio Manilio. Octavio Manilio guía a la Liga Latina contra Roma, estaba defendida por Aulio Postumio. Aulio Postumio, en su desespero al ver todas aquellas tropas de 37 ciudades unidas, acercándose, amenazantes contra Roma, pide a Castor, le ofrece un templo a cambio de la victoria en aquella batalla que él tiene de antemano perdida por su inferioridad numérica de combatientes. En este momento aparecen dos jinetes en blanco corcel, descendidos del cielo, de una estatura superior a la humana, guían a las tropas romanas y vencen a sus opositores. Atención con estos jinetes de blanco corcel que descienden las alturas para defender a un bando humano contra otro, porque aparecerán a lo largo de la historia. Antes vamos a ver, luego veremos algunos jinetes de estos. Siempre, además, en defensa del símbolo de la cruz contra los infieles, sean estos moros, infieles entre comillas, naturalmente, sean estos moros o sean indios en América, quien lleva el estandarte de la cruz se ve protegido por estos jinetes celestes que descienden. Pero antes veremos otras manifestaciones celestes históricas que intervienen en la historia humana. César, lo cuenta Plutarco en las biografías que hacen de César y de Pompeyo. Narra que en el año 48 antes de Jesucristo, mientras César estaba pasando revista de madrugada, de mañana, a sus tropas en la Tesalia, antes de la batalla de Frascati, contra Pompeyo, muchísimo más numeroso que él en tropa, de repente baja, desciende un objeto luminoso del cielo, cae entre las tropas de Pompeyo, y esto decide la victoria final de César contra Pompeyo. Repito, mucho más exiguo César que Pompeyo con sus tropas. Una intervención de arriba en favor de uno de los dos bandos. Intervención en la historia humana. Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, y ahora vemos a ver cruces en el cielo. Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, narra que en el año 65 estuvo pendida sobre Jerusalén una cometa y una espada larga, una cruz, durante todo un año. En el año 312, Constantino el Grande, a la sazón, en aquel momento todavía pagano, se dirige contra Roma, descendida por Magencio, y clamaba al cielo una ayuda. Roma en aquel momento era cristiana.